Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de enterapia.tv, el espacio donde bajamos la salud mental del pedestal para ponerla sobre la mesa. Era una conversación profunda, de esas que nos obligan a cambiar la dirección de nuestra mirada para entender qué sucede realmente en nuestro interior. Vamos a platicar sobre un tema raíz que motiva cada una de nuestras acciones: el bien, el mal y la práctica de la virtud. Para desmenuzar conceptos tan complejos como el ser, el no ser y qué significa realmente habitarse neurolingüísticamente, nos acompaña la especialista Aline Gutiérrez. Aline es psicoanalista y orientadora humanista con una formación académica excepcional que integra las licenciaturas en filosofía y criminalística, además de contar con grados internacionales en psicología forense y criminología. Con más de 15 años de práctica clínica y una sólida experiencia de intervención en entornos complejos como el reclusorio Santa Marta Acatitla, Aline tiene una lente única para entender la anatomía de la carencia y cómo el vacío emocional puede conducir a conductas que hoy analizaremos desde la lógica de la congruencia. Prepárense para cuestionar sus propias sombras y descubrir cómo la práctica diaria de la virtud es el verdadero antídoto contra el desorden interno. Aline, es un verdadero honor tenerte aquí para compartir tu sabiduría con nuestra audiencia. Bienvenida.
Ay, Pedro, por el contrario, es un placer estar aquí. Te agradezco mucho. Me encanta el canal y todo el contenido que haces es extraordinario. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Y pues aquí estamos. A ver qué sale. Un saludo a toda la audiencia. Y pues esperemos que sea de su agrado. Ajá.
Estás muy avanzada, doctora. Vamos a hablar del bien y el mal. Y como que escogiste un tema bien, bien, bien del principio de los principios.
Sí, es un tema semilla. Es un tema semilla. Lo que pasa es que desde una perspectiva filosófica convencional, hay como dos tipos de visiones, o sea, hay dos formas de entender el mundo. Una forma es de afuera hacia adentro y otra es de adentro hacia afuera. Entonces, en la que se da el punto la filosofía, tanto es, como yo creo que el psicoanálisis desde esta perspectiva, es pues que nosotros estamos proyectando esta realidad por medio del instrumento que es el cuerpo, y el cuerpo está proyectado por la mente y la mente está proyectada por una voluntad. Entonces, el lenguaje es lo que es el puente que hace que la realidad se sienta, que se perciba. Las cosas existen porque se pueden nombrar. Hablando biológicamente, nuestra capacidad en el reino animal, por estar pues en la punta, es el lenguaje. Entonces, el lenguaje es el creador de todo. Entonces, podemos decir, la manera en la que estamos nombrando, no solamente hablando, sino asociando ideas. Entonces, esta asociación se le llama lenguaje. Entonces, hay en este lenguaje temas semillas, temas raíces, y este es un tema semilla. Ni siquiera es un tema raíz, es un tema semilla. Para la filosofía, el tema del bien y del mal, y para la neurolingüística es el tema más importante, porque de aquí se van a derivar inconscientemente todas nuestras acciones, todas. La gestal, por otro lado, por ejemplo, que es como la idea que tenemos de nuestros patrones, nuestra mamá, nuestro papá, el lenguaje que se desarrolló en nuestros primeros 5 años, ya no es un tema semilla, es un tema raíz, o sea, es un tema que sigue. Entonces, el tema del bien y del mal realmente es un tema semilla.
Ok. ¿Por dónde empezamos a... o por dónde empiezas tú a destripar este concepto de bien y mal más profundamente? Porque como que pues la gente tiene una idea, ¿no? Popularmente como que la gente trae la idea de que, pues diferenciar entre el bien y el mal, pero sí son conceptos muy complejos.
Me gustó mucho la introducción que hiciste, Pedro. Entonces, creo que es bajar del pedestal toda esa información y volverla a algo muy sencillo, un lenguaje muy sencillo. Entonces, eso es lo que se va a intentar, yo creo que en esta sesión, hacerlo muy sencillo, quitarle ese grado de complejidad para solamente hacerlo lógico, nada más, congruente. Para eso, yo tengo que decir que dentro de la filosofía pues hay muchas ramas. Yo definitivamente soy platónica, amo a Sócrates, y entonces pues de aquí viene esta forma de estar definiendo el bien y el mal. Como tú bien lo dices, puede ser un tema ambiguo, puede ser que alguien entienda por bien algo que otra persona entiende por mal, o que estos son conceptos subjetivos, y ahí es en donde justamente se abre la brecha para todas nuestras acciones, para justificar todas nuestras acciones, porque decimos, bueno, pues si yo no le hago mal al prójimo, si yo no fui grosera, pues entonces él es el malo, y resulta ser que no. O sea, aquí el maestro Sócrates, en reacción al maestro Platón, por supuesto, es muy claro al respecto. Ser bueno es la práctica de valores y virtudes. Ser malo es la carencia de la práctica de valores y virtudes. Es como algo que decía Einstein cuando le preguntaron, ¿y qué es la luz? Y entonces él responde, la luz es todo. Y entonces, ¿qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Entonces, ¿qué es el bien? Pues el bien es la práctica de valores y virtudes. ¿Qué es el mal? La ausencia de la práctica de valores y virtudes. Más su... En esta ausencia de práctica de valores y virtudes, pues entonces ya se derivan una serie de prácticas como criminales, por decirlo de alguna manera. No sé, en la sociedad se le llama crimen o delito, en la religión se le llama pecado... en la sociedad se le llama vicio o exceso, los filósofos le llamamos acto perverso. No es lo mismo no amar a tu vecino que odiarlo. Ahí está el acto perverso, en la carencia del valor o de la virtud. O sea, obviamente el amor es una virtud. ¿Y qué es lo contrario al amor? El no amor. ¿Y cuál es su excedente o su acto perverso del no amor, la carencia? Pues es el odio. Que en la legalidad se tipifica como la premeditación, alevosía y ventaja y omisión.
Bueno, ahí te va. Sí. Te la voy a poner más difícil. Mira, tú le sabes a la criminología.
Sí.
Pasaste por esos asuntos de cosas de derecho, ¿verdad? Entendiste seguramente mejor que yo la diferencia entre derecho natural y derecho positivo.
En fin.
Y hay veces que tú ves que la justicia del hombre, la justicia, o sea, lo legal no tiene nada que ver con el derecho natural.
¿Cierto?
Te pongo un caso y saldrán más, ¿no? Los niños por nacer.
Sí, o sea, coincido contigo.
La confusión que tiene la gente entre diferenciar la maldad según el derecho positivo y el derecho natural, ¿no crees que haya que revisarse? A lo mejor la sociedad en conjunto tenga equivocada esa noción de bien y mal, no sé, pero si es diferente.
Sí, es una cuestión totalmente educacional. Porque todas las legislaciones mundiales no van a castigar la carencia de los valores y virtudes. Van a castigar el exceso de esta. O sea, esta cosmovisión del bien y del mal no es una cosmovisión atípica o hecha para pocas personas o algo así. O sea, ese es el sustento de todas las legislaciones mundiales. La práctica de valores y virtudes es lo bueno, la no práctica de valores y virtudes es lo malo, y el acto perverso es se deriva por esta falta de valores y virtudes, por esta falta de práctica de valores y virtudes. Por eso es que se llama delito crimen, ¿no? De hablar de la justicia, pues es hablar como de otro temazo, ¿no? O sea, hablar de,
Sí, sí,
ya
sí.
es hablar de la ejecución. Por eso, ya tú ya te me estás yendo a las ramas. Y yo estoy
Sí.
hablando de la semilla.
Sí, me salí del corral. Mira, entonces, es que recientemente estaba viendo la historia del diablo,
Wow.
pero no desde un punto de vista de una sola religión. Acá, como que la historia que leí del diablo era conjunto de varios autores y libros así importantes como la Biblia, etcétera. Y viene como, o sea, la historia más o menos como que se trata de que el diablo era un ángel que desobedeció a Dios, ¿no? Que el vato era Lucifer y que el vato se puso muy egocéntrico, ¿verdad? Porque era un ángel hermoso, bello, acá, sabio, y que Lucifer se puso muy acá, de que, pues yo soy, mi sabiduría es grande y acá, y se le empezó a inflar el ego, y Dios le decía, ay, apacíguate, güey, porque acá yo soy el bueno, va, tú eres un ángel y apacigua, te bájale de ego. Y al final que el diablo hizo un desmadre con los arcángeles y ángeles, hizo como una especie de revolución por algo que no estaba de acuerdo con Dios y los humanos. Y Dios desterró al diablo, va. Y de ahí, o sea, de ahí viene la maldad, va. Que el principio de la maldad tenía que ver con el ego inflado, ¿va? Con el ego de Lucifer, que quería ser más grande que Dios, o sea, quería sobreexceder a Dios.
Qué buen ejemplo estás dando, me encanta el sentido que le estás dando, porque vamos a tomarlo como, como eso, como una historia, como una narrativa, en donde yo creo que matiza muy bien el sentido del bien y del mal, en esta definición platónica. Se le llama ego al yo. Etimológicamente, ego significa yo, pero es el yo falso. Es el yo que todavía no es. Entonces, por ejemplo, cuando a Sócrates le preguntan, Sócrates, ¿qué es el ser? Él dice, el ser es todo lo que ya está completo. lo que ya es, a lo que no le falta nada, a lo que no le falta algo, más bien. Ah, sí, ¿qué es el no ser? El no ser es la carencia del ser. Entonces, en este ejemplo que tú estás dando, o sea, quizá Satanás al practicar, al no practicar la humildad, al no practicar la ecuanimidad, al no practicar, sí, al no tener virtudes, se convierte en esta carencia. Y en esta carencia es en donde se va a derivar todos los actos perversos. Entonces, okay, creo que es una digna representación del no ser, del ego y de la maldad. Vamos en el mismo tenor. O sea, porque no hay que discutir con lo que es. Cuando le pidieron a Sócrates un ejemplo del ser, él volteó a ver el sol y dijo, el sol es, la tierra es, el aire es, el fuego es, el agua es, ya, son. Y cuando le preguntan, ¿ni qué? Un ejemplo del no ser, fue el ser humano. El ser humano no somos, estamos incompletos. Estamos en este camino para llegar hasta allá, para llegar al ser. Mm. Venimos a ser, porque no somos. Desde esta visión, el no ser, o sea, un niño entonces bueno es malo. Desde esta visión, un niño es malo. Es una decisión ser bueno o ser perverso. Estamos en esta mediedad.
Ya me pusiste a pensar en... Es que este, el mal, la maldad es tentadora. Ay, yo no me quiero poner acá de que, ay, hay que ser buenitos todos. Y los malitos, pues es malo ser malo, ¿va? Pero la verdad es que la maldad es tentadora, ¿sí? Y en la preparación del episodio hablábamos de que los estoicos de antes, mi padrino Séneca, Marco Aurelio, tenían unas, pues tenían otro ecosistema, ¿no? Otras tentaciones, ¿sí? Ahora acá en esta era posmoderna, fea, pues el humano de actualmente tiene otro tipo de tentaciones que no tenían antes, o diferentes, no sé, que a lo mejor ya en el fondo vienen siendo las mismas, ¿no?
Esto, Pedro, se resuelve de una manera congruente. Mira, resulta ser que, o sea, en esta lógica del bien y del mal, a toda acción corresponde una emoción. A toda acción corresponde una emoción. Entonces, en la acción del acto perverso, en la acción mala de la carencia de los valores y virtudes, y del acto perverso, del acto criminal, las emociones garantizadas, son todas las emociones aflictivas, típicas, por ejemplo, a la ira, el enojo, el coraje, la soberbia, la angustia, los celos, la ansiedad, el estrés, el miedo, la pobreza, la fealdad. Estas emociones inestables, si tú ves, o sea, hay una garantía de que si tú haces una acción tal, vas a tener una emoción tal. Sí. Y hay una garantía que si tú realizas los actos típicos a la virtud, vas a tener emociones apacibles, típicas a las derivadas de la paz, como la estabilidad, la armonía, la belleza, la prosperidad, la abundancia, la alegría, la satisfacción. Entonces, entre otras muchas más. Entonces, el ego es este mentiroso. Qué bueno que lo dices, o sea, porque es interesante. El ego realmente, como se dice clínicamente, traes cruzados los cables. Entonces, si yo, el ego de repente me va a decir, en esta impulsividad, en esta tentación, como tú le llamas, y si me robo esto, voy a obtener prosperidad. Eso no va a ser el caso jamás. O sea, el acto delictivo no te va a llevar a tener una emoción, o un sentimiento, o una consecuencia emocional apacible. O sea, eso no va a suceder. Pero el ego todo el tiempo te lo está gritando, te está diciendo, no, sí, no, y si lo sellas, y toda esta inseguridad o esta acción, y si lo sigues, y si le revisas su celular, y para que no te dé la cara de tonta, y entonces todas estas acciones que no tienen virtudes, que carecen valores y virtudes, siempre te van a llevar a emociones aflictivas. Entonces ahí, cuando tú pones en orden estos conceptos, A es A y B es B, es cuando ya no suena tan atractivo ni tan tentativo todas estas tentaciones. Ya no son atractivo. Tienes garantizado que la ejecución del acto perverso, del crimen, del delito, del exceso, del vicio, te van a llevar a tener emociones aflictivas. Y eres libre de decidirlo. Pero pensar lo contrario, justificarnos, decir, claro, pues te grité porque tú me gritaste, es que no importa lo que tú hiciste, no importa lo que la otra persona hace, lo que importa es lo que tú estás haciendo. Porque hay dos visiones, la que es de afuera hacia adentro y la que es de adentro hacia afuera. La que es de afuera hacia adentro es reaccionaria, es tóxica. Es la consecuencia de las acciones de todos los demás. Entonces, en ese momento yo me hago irresponsable de mis estados emocionales. Me vuelvo víctima. Y la víctima está garantizada a ser victimario. Es el círculo de la violencia. Es interminable, es el permanente continuo. Le decía Buda, es el samsara. ¿No? Por ahí se dice que es la Matrix. Esto que te atrapa, de lo que no sales. Justamente por no tener en orden estos conceptos. Entonces el estoico propone, de alguna manera, decir, hazte responsable de lo que tú das. O sea, no lo que hace la persona, lo que tú haces con lo que hace la persona, no lo que pasa en el mundo, lo que tú haces con lo que está pasando en el mundo. No, no debes de ser reaccionario, debes de ser dador. No puedes actuar desde la carencia. Hay que actuar desde la abundancia, desde el ser. Y como no somos, porque nos faltan un montón de valores y virtudes, pues entonces tenemos estos estados emocionales aflictivos. ¿Cuál es la tarea? Pues ser. Bueno, ser bueno. Ese es el camino, es el único. Es el que todos los maestros siguen. Todos los maestros, que no me refiero a los que tienen maestría, sino a los maestros históricos, ¿no? Como el Buda, como Cristo, como Krishna, como Mahoma, como Lao Tse, como Hermes Trismegisto, etc. No hay alguien que diga algo contrario a esto. Solamente que la manera en que Sócrates, Platón y la filosofía estoica lo coloca, es lógica. Es muy lógica. Haces un acto virtuoso, tienes una emoción apacible. Listo. Esa es como una dislexia emocional. Tener cruzado los cables. Por ejemplo, llegan al consultorio conmigo y de repente dicen, ay, Aline, es que mi error en la relación fue haber sido muy bueno. Tú dices, no, seguro no fue eso. Seguro fue algo que pues hiciste mal, porque es por obviedad, es por lógica. O sea, mi error fue haberle dado todo. No, seguro tu error no fue haberle dado todo, o sea, no fue la generosidad. O sea, no puede ser que el amor duela, no puede ser que la honestidad duela, porque son, hay un exceso. Por ejemplo, en esta pregunta, oye, amar a todos todo el tiempo, ¿Es bueno o es malo? ¿Tú qué dirías, Pedro?
Es que el amor en exceso no creo que sea malo.
No, claro que no. O sea, ¿por qué es? ¿Por qué es? No le falta. Es. No hay exceso de amor, decía el Buda. Piensa en la persona que más ama. ¿Qué más amas? ¿Ya la pensaste?
Yo ya.
Y ahora ama a todos por igual.
Ah, no, ni de chiste.
Claro. Ahí está el camino. Ahí está. Y también lo diría el Cristo, también lo diría Mahoma, y también lo diría Lao Tse, y también lo diría Hermes, y también lo diría Krishna, y también, o sea, ese es el camino, el ser. Las virtudes son el ser. Por ejemplo, ser honesto todo el tiempo es bueno, pues el ser. No hay un exceso de honestidad. Lo que sí hay un exceso es en la falta de honestidad. Tal vez tu problema no es que fueras honesto, sino que no tienes sentido común, ¿no? O algo así. O sea, vamos, es una carencia. Oye, Aileen, ¿pero qué pasa si yo amo a mucho a una persona y esa persona no me ama? Exactamente. El problema no es que tú ames. El problema es que no te aman. Porque el problema siempre está en la carencia de la virtud. Siempre está por allá. Entonces, desde este sentido, Pedro, ¿cómo es? ¿Tú qué opinas?
No, es que... No, es que si la pones difícil, doctora, mira... Para hacer maldades es lo más fácil. Hacer maldades está en
papá
corto.
No puedo.
Y es fácil y rápido. Va a haber consecuencias, ok, eso te lo acepto. Pero la virtud es algo muy difícil. Es una búsqueda constante y difícil que implica que hagas cosas que no te gustan. La maldad de perdido, pues tiene sus gustos, ¿no? Cada quien dependiendo de su personalidad o sus perversiones, no sé. Cada quien le va a agarrar gusto, le agarra gusto a algunas maldades más que otras. Gratificación a corto plazo, por decirlo así. La virtud es algo en lo que estás trabajando diariamente. Y es muy difícil eso que dices de amar a todos los demás, como si fueran mi hija, pues nada, no se lo merece.
Bueno, pues es que no es lo que las personas se merezcan, es lo que tú das. O sea, es tu ser, no es el ser de los demás. Mira, vamos a entrar en materia profunda. Vamos a darle a esto un nivel de dificultad, ¿te parece?
Hay
una estructura que yo propongo, es una estructura estoica chida. O sea, habla de solamente 10 virtudes. La diferencia entre valores y virtudes es que los valores son aquellas reglas sociales que nos permiten vivir en armonía. Si en tu espacio en donde vives no hay armonía, pues es que no hay valores. Así de fácil. Adquirirlos resuelve el problema y no otra cosa. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes ya no es la práctica, ya no es social, es interno. Es lo que te hace ser. Es la esencia misma. Es un camino. Y entonces hay 10 virtudes. 10 virtudes, en orden ascendente. La primera de ellas es la honestidad. Y es el principio de todo. La honestidad entendida como congruencia. O sea, porque la honestidad no es decir la verdad, porque la verdad no existe. O sea, la realidad no existe, solo existen personas que interpretan el fenómeno o el nómeno. Entonces, ¿qué es la congruencia? La congruencia tiene sus niveles de dificultad. La primera es que lo que dices se haga. Si tú dices que eso es un bote de la ropa sucia, pues ahí va la ropa sucia. No va en el suelo, no va en tu cama, no. Ajá. Si dices que vas a trabajar, pues vas a trabajar. No te vas a ir al bar, no te. Ajá, ¿me explico? Sí, es esta congruencia, lo que dices, lo que nombras, la palabra, la neurolingüística, va a seguir el acto. Y ese es el primer nivel de congruencia. Segundo nivel de congruencia es lo que sientes, lo que dices y lo que haces en sintonía. Y decir... Ah, pues si siento odio, entonces te miento tu madre y entonces te manda al carajo. Ahí hay una congruencia. Eso no es congruencia. Eso es una falta de virtud. Ahí no hay un ser. Ahí hay una falta de ser. Porque el odio no es una virtud ni un valor. Es fácil. Todo lo que no sean valores ni virtudes es malo. Punto. No hay mucha controversia en esto. Entonces la congruencia es empezar, así empieza el estoico. Por eso es que dices, mi padrino Séneca, claro, y mi esposo Marco Aurelio. O sea, precioso, o sea, claro, ellos, su palabra valía porque si decían a las tres es a las tres, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, si decían a bañarse, era a bañarse. Si es esta congruencia, la palabra da valía, la honestidad da valía a tu palabra. Y eso solo es el principio, porque de ahí sigue la segunda virtud, que es el respeto. Y el respeto lo vamos a entender como dejar ser al otro. Oye, pero ¿y si quieres ser un Terian? Respeto. Deja ser. Oye, ¿y si mamá tiene diabetes y saca un refresco y la respeto, ¿qué le digo?
Bájale.
Pues no le digo algo, o sea, sencillamente la dejo ser. Pues ni modo que mi mamá sea idiota y no sepa la enfermedad que tiene, ¿verdad? Ni modo que yo me la pase diciéndole al mundo lo que tiene que hacer, porque obviamente el ego hace creer que yo soy superior. El respeto te baja. Dejar ser al otro. Ay, ¿qué es esa tontería de pansexuales? Ay, ¿cuál tontería? O sea, ¿de qué hablas? Respeto. Dejar ser al otro.
Déjale, pongo aquí entre paréntesis, dejar de ser metiche.
Dejar de ser metiche. Exactamente. Dejar de creerse superiores. La tolerancia es la tercera de las virtudes. Y eso es dejar actuar. Porque una cosa es el ser y otra cosa es la acción, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, no solamente voy a hacer que mi mamá saque el refresco, sino que se lo tome. Eso sí, los que quiera. Y no solamente voy a dejar que el gay sea gay, que el Terian sea Terian, sino que se acueste con medio planeta si quiere. Dejar actuar a las personas como quieran. El Museo de la Tolerancia, hay un museo aquí en la Ciudad de México, el Museo de la Tolerancia está al lado, enfrente del hemiciclo a Juárez. Está padrísimo porque habla del holocausto. O sea, estamos hablando que la falta de tolerancia, o sea, su representación en el Museo de la Tolerancia es Hitler. Es un exponente, es un ejemplo de la falta de tolerancia. Porque la falta de tolerancia te lleva a la manipulación. Te lleva a querer controlar, te lleva a querer que el otro haga lo que tú quieras. Y cuando no hace lo que tú quieres, pues te enojas. Entonces, ¿cómo dejo de estar enojada en mi vida? ¿Cómo dejo de estar frustrada en mi vida? Ah, pues siendo tolerante. Ese es el remedio. Ese es el ser, ese es el contrario. Dejar que la gente haga lo que quiera, sea lo que quiera. Y yo nada más preocuparme por ser coherente, congruente. Y mira que viene la cuarta, ¿eh? Y la cuarta está brutal.
Espérame. Espérame. Por ejemplo, hay un autor, Carlos Castaneda,
Oh, sí.
que escribió al Juan Matus, también es padrino mío, y el Juan Matus habla del pinche tirano, de los pinches tiranos, ¿sí? Y esos pinches tiranos resulta, pues, que son sus maestros de tolerancia. A
Exacto.
como lo estás platicando, hasta es bueno buscarse sus maestros de tolerancia o encontrar que, fíjate que ya tengo un maestro así de tolerancia, así en la mente. Un vecino que un árbol ya se. Mira, fíjate, el árbol es un mezquite, ya se vino muy de mi lado. Ah, no es algo que hace 2 semanas me tronó. Y el árbol ya tiene mucho ahí, ¿verdad? Y ájale, de repente dije, ah, chinga, ¿por qué me tronó? Si el árbol ya tiene un chingo ahí, el vato es un rentero, no, el vato no, o sea, no lo hizo con tal intención de chingar, o sea, el árbol es así la naturaleza, ¿no? Y lo voy a agarrar de maestro de paciencia y tolerancia, son
Exactamente.
necesarios.
Ahorita vamos a la paciencia, pero por lo menos dar respeto y tolerancia, sí.
A ver, paciencia.
No, la que sigue es ecuanimidad.
Ecuanimidad. Ok.
Ecuanimidad.
¿Qué
Mira, pero yo soy budista
es?
y mi maestra, Gen Sanden se llama, es una monja. Nació en Inglaterra, lleva muchísimos años siendo monja, dedicándose a toda esta hermosa labor, ¿sabes? Rezando por la paz mundial, invirtiéndole muchas horas a eso todos los días de su vida, con el deseo enorme y permanente de que todos los seres alcancemos la iluminación y seamos felices, ¿sale? Y es una mujer que es muy inteligente, es quizá un top. Ajá, para mí. Y el día que ella dio una conferencia hablando de la ecuanimidad, dijo, no estoy cualificada para hablar de esta palabra, pero lo voy a intentar. Y si ella no está cualificada, imagínate yo. Pero lo voy a intentar también. La ecuanimidad es mi palabra favorita, Pedro. Porque manda así a volar al ego, así, ¡pum! De calles. Es la esencia misma, la sangre del ser. La ecuanimidad la vamos a entender como esta igualdad. ¿Sabes? O sea, en los ejemplos que puse, ¿por qué no le voy a decir a mi mamá que deje el refresco, que ya no tome, que se cuide? ¿Por qué? ¿Por qué me la voy a respetar y por qué la voy a tolerar? ¿Por qué?
Es tu mamá.
Porque es igual a mí, porque tiene la misma capacidad que yo. Ni modo que sea idiota.
Si no, sí, pues.
Así de fácil.
¿Cómo su decisión, no?
Pues sí, claro. Dejar de querer educar a los demás porque pensamos por esta falta de ecuanimidad que el otro es idiota, que el otro es superior, que el otro sabe, que el otro no sabe. Entonces, decir que la ecuanimidad es esta parte de igualdad, de saber que los otros seres tienen la misma capacidad que yo para resolver sus propios asuntos. Oye, estoy preocupada porque mi hijo tiene un problema en la escuela. Pues no te preocupes, tu hijo lo va a resolver. No, pero es que fíjate que él es muy sensible, que, tranquila, ecuanimidad, tu hijo no es idiota, lo vas a resolver, punto. No, pero es que si mi mamá y que si, tranquila, o sea, para pronto, o sea, y si tuviera que haber un punto de medida, tu mamá sabe más que tú, o sea, ¿no? Pero no hay un punto de medida en la ecuanimidad. No hay un punto de medida, todos somos iguales. Entonces el ego es el que protagoniza esta superioridad o esta inferioridad, en donde nacen todas las heridas emocionales, todas las huellas de la infancia, todas las maneras y modos que tenemos de justificar lo malo que somos por no hacernos responsables de aplicar virtud.
Ájale. Ah, a ver. Uh-huh. No, sí está. Está chido. Mira, al principio, al mero principio de la entrevista, dijiste que como que uno, ahí, no sé cómo lo dijiste, pero hay búsqueda del conocimiento o de la sabiduría afuera.
Sí.
¿Verdad? Y otra adentro, que es la que estamos hablando, de uno mismo. Exacto. ¿No? Exacto. Y se me hace que, o no sé si nada más sea yo o la gente en general, a veces buscan afuera y luego a veces adentro, y a veces afuera y a veces adentro. Malamente afuera, ¿no? Malamente. Y a mí sí me, creo que sí me pasó que andaba buscándole afuera donde, cuando realmente los asuntos como que humanos míos se resuelven desde adentro.
Porque, todo está adentro.
Porque incluso al principio de la entrevista hasta me salí del tema y te puse problemas de afuera, ¿verdad?
Sí.
Y esto va desde adentro.
Exacto. Como decía Carl Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta.
Órale. Órale. Van cuatro, ¿cuántos llevan? Sí, cuatro, ¿no?
Cuatro, sí, la quinta es pues la tan sonada paciencia, ¿verdad?
Ándale.
Sí, la paciencia. La paciencia dicen que es una virtud de reyes, yo coincido con eso. La definición de paciencia es dejar pasar el dolor. Vamos a llamar dolor al cúmulo de todas las emociones aflictivas. Por ejemplo, ¿sabes cuánto puede durar la ira, el estado emocional de la ira en el cuerpo?
Ah, no sé.
15 segundos, Pedro. 15 segundos, si tienes paciencia. Si no, te puede durar 15 heridas. 15 años. 15 días. La paciencia es el entendimiento de una cierta libertad para poder soltar tus estados aflictivos y cambiarlos. Decir, tengo muchísimo coraje. Yo me acuerdo en un doble A al que fui a dar una plática, el padrino decía, no hay ansiedad que te dure 5 kilómetros. Camínale, y la ansiedad se te va a bajar. Pero si no haces algo para abandonar ese estado emocional, puedes permanecer ahí por eones. Me decía otro paciente alguna vez, me decía ella, uy, es que él me hace enojar y a los 5 minutos quiere que esté bien. Y yo le respondí, no te hace enojar, uno, tú te enojas. Dos, si no quieres a los 5 minutos, entonces ¿cuánto propones? ¿Cuánto tiempo quieres estar enojada? ¿Cuánto tiempo quieres conservar esta emoción aflictiva? ¿Cuánto? Porque la paciencia es la madurez que va a ser, o sea, entre más viejo, más paciente. Porque a eso se le llama madurar, a eso se le llama crecer. Si a los 15 años hacías un berrinche que te duraba 15 días, pues a los 25 tal vez ya nada más te dure 5 días, y a los 35, pues nada más 5 horas, y así sucesivamente. Ir abandonando cada vez más nuestras emociones aflictivas, nuestras acciones perversas. Ese es el camino. Y la paciencia es eso. Es así pues la definición. La paciencia es abandonar tus emociones afectivas, abandonar el dolor, dejar pasar el dolor. Dejar pasar el dolor. Hay a quienes hasta se resisten. O sea, yo he conocido parejitas muy jóvenes aquí que hasta el chico, no sé, o la chica le hace cosquillitas ya para que se contente y la otra, no, estoy enojada. Falta de paciencia. No quieres soltar, no quieres aflojar. Entonces, pues la paciencia es el aflojar todo, ¿no? En este sentido emocional. Dejar pasar el dolor. Después de la paciencia, ¿hasta aquí bien?
Es que, no, sí, no, pero estamos en una época de inmediatez y la ansiedad es una gran enemiga de la paciencia. Sí se oye bien, ¿verdad? Sí, se necesita la paciencia para que uno no se truene, para que uno no se reviente. Pero cultivarla así es una chinga, ¿no?
Pues es el ser. O sea, lo vas a terminar haciendo, te guste o no, en esta o en tus próximas vidas. Vamos. O sea, vienes a ser. ¿Cuánto te quieres tardar? Pues es tu bronca.
Sí, va.
Ahí está el camino. O sea, lo vas a terminar siendo, hombre. ¿Vivimos en una época de mucha ansiedad? Oh, sí, claro, o sea, y ni siquiera podría decir que vivimos en una época de mucha ansiedad, porque pues, tu época, mi época no es la misma, tu realidad y la mía son diferentes, vivimos en dos realidades diferentes, porque tenemos diferentes contenidos neurolingüísticos, ¿no? Vamos, no son las mismas realidades, no podemos hablar de una realidad tal cual, ¿no? Entonces, de ahí, de la siguiente, viene la generosidad. La generosidad está preciosa, está brutal, está enorme, está indecible, está porque su definición es dar. Nada más. Dar. Es decir, esta visión, como tú me la planteabas hace rato, o sea, nada más hay dos maneras de ver el mundo exterior, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. La generosidad es esta visión de fijarte en lo que das y no en lo que recibes. Yo me acuerdo mucho, para darte un ejemplo, la primera vez que fui al templo budista, pues sí, ya estaba preparada para muchas cosas. Entonces, casi como llego y viene, pues, ahí bien formadito, ¿no? Y yo enojada, porque pues esos, de estos lugares en los que tú puedes estacionar tu carro en la Condesa, que no te deben de cobrar, ¿sabes? En ese tiempo no había parquímetros ni nada de esto. Entonces, yo estaba como con esta idea de, ¿y por qué se le tiene que pagar un pedazo de calle, señor, hombre? O sea, ¿eso qué? Entonces, pues entro, la maestra me dice, oye, le vamos a hacer una ofrenda al Buda. ¿Quieres traer algo? Y yo, sí, claro. Entonces me dirijo al Oxxo y empiezo a pensar, ¿qué le llevaré al Buda? ¿Le voy a llevar ese jugo? Y dije, no, tiene exceso de azúcar. Y después dije, ese pan, no, tiene gluten. Y ya, no, esto no, no. Y ya, me quedé vacía. Me regreso otra vez con ella y le digo, maestra, no sé qué ofrendarle al Buda. ¿Qué le puedo ofrendar? Y me dice ya lo que quieras. Y yo, me queda igual. ¿Qué le puedo ofrendar? Y me dice, ya sé, Aline. Lo que pasa es que tú estás viendo las cosas al revés. Y le dije, ah, caray, ¿cómo que estoy viendo las cosas al revés? Sí, Aline. No es lo que el Buda quiera, lo que el Buda merezca, lo que el Buda necesite. Es lo que tú tengas. ¿Mm? Es lo que tú ofrezcas. Hay que dejar de medir. Y a mí se me quedó así, como que yo me paralicé mucho en ese momento. A la hora de salir y el viene, formadote, pues fue darle. La generosidad es la oportunidad que tenemos para hacer. para ser realmente, para dar lo que tenemos. Y no es si se lo merece o no, no es si está joven, si se va a ir a drogar, si van a hacer tal, no, dejar de estar midiendo, dejar de estar diciendo, no, pues no te voy a dar tanto de gasto, dile a tu otro hijo que también te dé, dile, o sea, dile a Tai que entonces haga esto, que ahí está el mundo de afuera hacia adentro, pero el mundo de adentro hacia afuera no mide eso. Solo es y da lo que tiene. Y a ese acto de dar sin medir se le llama generosidad. Está brutal.
Ok.
Porque entonces, o sea, tú...
Sin
tú
esperar dices, nada, sin esperar nada a cambio.
Exacto. Exacto.
Okay.
Sí, sí, yo me rifo mucho haciéndote tu cumpleaños bien padre, y el día que es mi cumpleaños a ti se te olvida, y yo me enojo, no fue un acto generoso.
Sí, sí. Es que mira, yo nunca pierdo la oportunidad de decirle a la gente que cuando era joven y bello, anduve de paramédico 10, 15 años, voluntario. No me pagaban. Fue como desde los 20 hasta los 35, ¿verdad? Casi todos los sábados, por ejemplo. Y era voluntario. Aparte, uno hace cursos, academias así, de primero de urgencias médicas. Y en aquel entonces, yo creo que ahorita tampoco, no lo hice con la intención de, pues no, pues era porque me gustaba la acción y aprendía cosas. Pero ahora, a mis 50, como que ya ando por la vida como que con la idea de que yo ya pagué mi boleto en esta sociedad miada, ya, o sea, yo ya no le debo nada a esta sociedad y a esta cultura pedorra. Algo así ando yo, fíjate, como soberbio, de que nada, yo ya, ni patriota, ni cuanta madre, va, yo ya cumplí, algo así ando, va, y eso no es generosidad.
No.
¿Verdad?
Eso es lo contrario.
Sí, chale.
Sí, porque aparte, haz de cuenta que, como te decía, cada acción corresponde a una emoción. La generosidad, uh-huh. Lo que va, la falta de generosidad es el pedir algo a cambio, el querer, el esperar. Y la consecuencia emocional que te trae aflictiva es la escasez y la pobreza. La generosidad, la práctica de generosidad, lo que te trae es abundancia.
Sí.
La de, por ejemplo, la de la paciencia es de la paz. Si tú no practicas paciencia, pues vas a estar en guerra. Va a ser violencia lo que ejecutes. Y tu estado emocional va a ser de ira. Y si practicas la paciencia, lo que vas a tener es eso, paz. De la ecuanimidad. De la ecuanimidad. La falta de la práctica de ecuanimidad es el ego. Es sentirte más grande o más pequeño. Es este sentido de insuficiencia. Ajá. La consecuencia emocional es la insatisfacción. Él no me llena nada. Entonces, la práctica de la ecuanimidad lo que te va a dar es plenitud. De la tolerancia. La falta de tolerancia te va a llevar a la manipulación, al engaño, a la esclavitud, al sometimiento. Y el estado emocional que te va a dar, pues es un estado emocional típico a la venganza, al orgullo, a todo esto. Y si practicas la tolerancia, lo que te va a dar, pues es un estado de equilibrio. Entonces, ahí vamos, hablando de lo, por ejemplo, de la honestidad, lo que te va a dar es orden. Y la falta de honestidad lo que te va a dar es caos. Está todo el tiempo en la zozobra, en la incertidumbre. cada uno tiene. Entonces, de la generosidad es la prosperidad. En vez de invertir, ajá, en una Afore, mejor invierte en ser Chirito, en ser tú. Es la mejor inversión que vas a hacer para tu vejez.
Y aparte, al que tiene se le darán. Y al que no tiene, todo se le va a quitar.
Pues sí.
¿El séptimo cuál es?
La fuerza. Híjole, ese está loco, oye.
Oh, a ver, ¿de qué se trata?
Está fuerte el de la fuerza. O sea, mira, decía, yo considero estar, yo trabajo con dos maestros espirituales muy grandes, a los que amo, sigo y los he encontrado dentro de mí, y uno de esos es el Buda y otro de esos es Hermes.
¿Quién?
Hermes Trismegisto.
Hermes.
Ajá. Sócrates también me cae bien. Bueno, todos, pero el maestro Hermes decía, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. La fuerza, no. Es siento que es una energía muy masculina. Porque es el sentido del saber. El universo no está quieto, o sea, no está parado, suspendido ahí. No, el universo está en movimiento y a su paso está la expansión. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Por eso es que no se puede medir. En el momento en que lo miras ya creció. Es infinito.
¿Mm?
Y como es arriba, es abajo. Nosotros estamos creciendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos creciendo. Y en este crecimiento hay dos opciones. O fluyes o no. O fluyes con el crecimiento o no. De todos modos vas a seguir creciendo. Y entonces tu cuerpo te va a empezar a dar síntomas de enfermedad cuando no estás aceptando ese crecimiento. Cuando no estás aceptando el crecimiento. Entonces, la fuerza es esta resiliencia de aprender de la adversidad, la grandeza de la naturaleza que traes en tu alma, en tu ser. La fortaleza es fluir y aceptar que las cosas no son como tú quieres, sino como son. Y ante eso, lo único que queda es el qué vas a hacer con eso. ¿Cómo vas a actuar ante eso? Pero no se puede si no hay fortaleza. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Y todo lo que crees necesitar está fuera y es falso. Entonces, la fuerza es esta cosmovisión que dice que está dentro de ti. O sea, el Buda no está ahí afuera. Es en quien yo creo, ¿no? O sea, el Buda está acá adentro. ¿Sabes cuándo me voy a caer si sé que el Buda está aquí adentro? ¿Cuándo voy a poder no pararme de la cama? ¡Carajo! Eso es fuerza. Eso es estoico. Eso es poder. Controlarse a sí mismo es poder. Querer controlar a los demás es debilidad. Es carencia de poder. Es carencia de fuerza. Eso es ser débil. Quiero hacer con el otro lo que no me atrevo a hacer conmigo mismo. Con mis emociones aflictivas. Con todo el impulso que traigo. Con el ego del tamaño del mundo. Eso más o menos es la fuerza. Es que cada vez se va poniendo más difícil, ¿no?
¿Esta fuerza tiene algo que ver con motivación, coraje, grit, algo así?
Yo creo que tiene que ver más que con coraje, que tiene que ver con sabiduría. O sea, ya no crees que el Buda está dentro de ti, ya lo sabes. Entonces, hasta el ejército, ¿para qué adentro, oye? O sea, ya lo sabes, ya es una sapiencia. Es una intuición, que es el conocimiento máximo, la intuición. Por ahí va eso de la fuerza. La que sigue.
A ver.
Regocijo, esa es la palabra más bonita del mundo.
Regocijo. ¿Se
Regocijo,
oye
sí.
bien?
Está chida. El regocijo habla de ver lo bello. Esta típica filosofía positiva, psicología positiva. Es la capacidad, mira, el filósofo lógico sabe, por ejemplo, se dice que por la más mínima acción a realizar, que es respirar, hay 150 mil posibilidades de hacerlo diferente. 150 mil posibilidades de respirar diferente. Y entonces la filosofía y el estoico dicen, bueno, si hay 150 mil, voy a optar en el uso de mi plena libertad por escoger la más bella. Puedo ver una persona y decir, ay, hija de su... Me caga. Ajá. O puedo decir, ay, qué bueno que vino, qué linda falda, qué linda estás, qué amable, gracias. Pero pararme el lunes y decir, putz, o sea, es lunes, qué carajos, otra vez, siempre es lunes. Qué hueva. O puedes pararte y decir, es lunes. O sea, me echo mi agua, me echo mi baño y los últimos 2 minutos de agua fría para que se prenda mi cerebro. Yo mi proteína, hoy va a ser un día genial, hoy voy a ser mejor que ayer, hoy es un día de crecimiento, en toda esta fluxión. El regocijo no es un pensamiento positivo barato. Es un pensamiento positivo inteligente. De todas las opciones que existen, elegir la más bella. Si vas a apuntar a algo en un pizarrón, pues apúntalo bonito, hombre. Si te vas a parar, te vas a vestir, pues ponte guapo. Hazlo bien, hazlo bonito, hazlo elegante. Y si vas a hablar, habla con elegancia. Y si vas a caminar, bien.
Órale, no, sí.
Muy estoico la onda, ¿no?
Sí, es que te blinda de no amargarte la vida.
Chacho.
¿Ya? Porque como que la mente, por ejemplo, en mi caso, ya mi mente ya podrida, ya perversa, ya maleada, nomás está viendo cómo amargarse la vida. Pero tú propones lo contrario, güey, pues si lo que te pone bien, la virtud, ahí está, pues mejor dale por ese lado, ¿para qué te amargas gratis?
Pudiendo vivir feo y vivir bonito. Pues muy bonito, pero toda esta congruencia, ¿no? No hay virtud sin entusiasmo. No existe. No existe la persona que diga, bueno, no quiero nada, está, pero sin entusiasmo no es generosidad. El entusiasmo es la barca de todo. Es decir, el regocijo es este pensamiento inteligente que tiende a la belleza y que marca todo. Es ya haber practicado todas las demás. Porque ya entendiste que el trabajo no está allá afuera, compa. Ya entendiste que no vas a cambiar a tu esposa, a tu madre, a tus hijos, y que pues a últimas, pues ellos van a hacer lo que quieran, porque pues también son tan libres y tan inteligentes como tú, tan aptos como tú. Lo van a hacer como lo tengan que hacer y si lo hacen mal lo van a resolver como lo tengan que resolver. Ya entendiste eso. Ya entendiste que entonces lo que tienes que hacer es practicar lo que das. estar vigilante de tus estados emocionales y estar en este constante, en esta constante fluctuación con el universo, en este constante crecimiento del ser. Ahora le aumentas la belleza con el regocijo y la que sigue es la compasión.
La novena es la compasión.
¿Mandé?
Espérame. Pero el regocijo tiene que ver con la gratitud.
Sí. 100. O sea, regocijo, gratitud, yo creo que son sinónimos.
Ok, porque, mira, tú fuiste, hace rato hablaste que fuiste a te invitaron en un grupo de AA para dar un tema.
Ajá.
Wow. En varias fuentes, de tratamiento de las adicciones, una es AA, otra es psiquiatría, psicología, hay varias corrientes para tratar las adicciones, psicoanálisis, etc. ¿Va? Hay neuropsicología, ¿va? Y si te fijas así bien, el propósito es el mismo, ¿no? De la adicción a la virtud, ¿no? Y esto del regocijo suena como alguien, ¿verdad? Supongamos un ejemplo, mi padrino Chiquilín, ¿verdad? Que el vato abre la ventana de su cuarto en la mañana, se oye el himno de la alegría y viene un pájaro y se le pone aquí en la muñeca, acá, ¿no? Pudiendo mejor estarse drogando y bebiendo y partiéndose en la madre, el vato eligió el camino de la virtud, ¿no? Y cuando un paciente adicto está en el consumo, nada de eso cabe, nada de estas, hasta ahorita 8 y próximamente 9 que llevamos, cabe en una persona en el consumo de las adicciones. Está bien, ya le estoy entendiendo. A ver, ¿el noveno cuál es?
Vale la pena mencionar de la generosidad, que su contrario es la negatividad. Entonces, si es real, Pedro, que nosotros somos energía y esta energía tiene una polaridad positiva y negativa, alguien que es negativo vibra en la parte más baja. Y en esa parte negativa en donde vibra, pues va a estar proyectando todo su mundo. Y va a ser un mundo negativo en el que esté. Por eso es que el regocijo es muy inteligente. El punto de medio de todo este termómetro de energético es la gratitud. La gratitud es el parteaguas de todas las acciones y emociones aflictivas para arriba. Vibrar alto, para vibrar alto a fuerza, necesitas pasar por la gratitud. Y ahí te vas a conectar, o sea, va a pasar que se va a caer el avión y todos se van a matar, menos tú. Ja. Va a pasar que el lugar, o sea, tienes que cruzarte sí o sí, por ejemplo, tienes que interactuar con una persona sí o sí, pero depende en dónde estés conectado energéticamente para saber cómo vas a actuar con esa persona. Porque si estás muy bajoneado, pues esa persona te va a robar, te va a secuestrar, te va, ajá. Pero si estás vibrando altillo, pues tal vez hasta te sonría, ¿no? Tal vez sea tu paciente. O sea, vamos. Así es. Entonces, la gratitud, pues es una es una virtud de las más altas de vibración, porque no solamente la gratitud, sino es toda la belleza. El filósofo, nosotros llamamos estética, ¿no? Que es esta cosmovisión. Entonces, el que sigue es la compasión. Y la compasión, su definición me encanta mucho, porque yo digo que muchos nos viene, ¿no?, en esta ignorancia, a compasión, lástima. Y no es por ahí el asunto. Compasión es desear el bien. Es la culminación del ser. Es este estado ya muy congruente contigo mismo. Decir con todo tu corazón un día, buenos días, que te vaya muy bien. Que salgas muy bien en la operación, que salgas bien en el examen, pero real, con toda tu alma, esta congruencia, esta belleza, esta falta de ego dentro de ti. Desea ser bien, no puedes hacer algo, no puedes liberar al perro, pero puedes desearle que se libere. Desear el bien, en vez de decir, ándale, cállate por terco, o ándale, que vete con esa mugrosa que es bien puta y porque te engaña y sufras. Fíjate,
desgraciado.
La compasión es desear el bien. Neta, es ya la esencia, ya es ser tú, haber encontrado tu naturaleza. Y en vez de estar diciendo, ay, sí, pues ojalá se te caigan los pelos por ser tan grosero, ojalá y que te vaya mal, ¿no? Es estar diciendo, ojalá y te vaya bien. Te deseo el bien. Y por algo la novena, Pedro, porque está bien difícil. Se necesita una estructura para fluir así.
Está bien. Si me la pones difícil, yo soy regio. Ya me han asaltado 5 veces. Soy cliente ya de esos vatos, ¿no? Todo Monterrey. Ya sea con navaja o pistolita, ya me han chingado. Y a esos vatos no les tengo compasión. Sí les deseo el mal.
Pues ahí está. Lo que pides para allá te regresa para acá.
Ok.
Cuidar lo que das, Pedro. Cuidar lo que das. Cuidar lo que damos. Es cuidar lo que damos, lo que sale de nosotros. Porque es muy fácil estar viendo qué sale del otro, ¿verdad? Y por ahí no es el asunto. Es cuidar lo que sale de mí. Cuidar tu boca, cuidar la intención, cuidar tu emoción, cuidar tu acción. Cuidarte. Eso es autoestima. Amarte. Que la última, la virtud. Que lo contrario a la compasión. Pues la maldad, desear el mal. Fíjate, ¿qué te trae con eso? Fealdad. Desear Lombroso, que es el padre de la criminalística. Tenía esta Lombroso. Teoría que los feos son malos, o sea, la maldad se ve en su rostro. Y bajo esta percepción energética estoica, creo que no de la misma manera científica, como lo dice Lombroso, pero yo creo que Marco Aurelio, Séneca, Platón, Sócrates dirían algo muy similar. Es que la belleza ni siquiera tiene que ver con una nariz respingada, ¿verdad? Tiene que ver más con el semblante, la armonía de tu energía, porque somos energía, no somos cuerpo. O sea, el cuerpo solo es el instrumento de la mente, ¿no? Y bien, el último es el amor. El amor es, en definición, brutal, ¿eh? Ser y dejar ser. Ser y dejar ser. y lo contrario es el dolor.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista. Te voy a decir algo, te voy a agradecer de una vez porque me estás acomodando en cuanto a mi perfil de entrevistador de psicólogos. Malamente me infoxiqué de cosas de afuera. Ya, me infoxiqué machín de que la guerra y cuanta madre. No sabía que me estaba agarrando otro tipo de visión. Acá en esta faceta mía que tengo de entrevistador, lo que tengo que llevar al entrevistado es hacia los temas de adentro.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y como que me había salido, o sea, es que esto que es... Es un asunto de estar, de crecer, ¿no? De buscar la mejora. Y para eso, pues, tienes que voltear hacia adentro. No, o sea, aprender cosas de la virtud. Que por ejemplo, tienen mucho que... Es que, por ejemplo, la gratitud... es algo que ayuda mucho con la salud mental. Por donde quiera que lo quieras ver esto, tú estás muy avanzada en filosofía, psicoanálisis y así, pero desde cualquier ángulo que lo quieras ver de salud mental, desde cualquier corriente esto te ayuda en salud mental. ¿Verdad? Por donde quiera que le quieras buscar... cuando uno ve psicología, salud mental, es un asunto de adentro. ¿Sí? Y la búsqueda y la práctica de estos principios, pues te hacen estar más estable en cuanto a tu salud mental. Por ejemplo, la paciencia. La fuerza, por ejemplo, ahorita estamos, o sea, hay depresión, hay ansiedad, la fuerza va para el, la depresión te hace que no te quieras ni levantar, ¿no? La depresión y la ansiedad le provoca a la gente enganchable que consuma, y luego el consumo los lleva a un bajón, ¿no? Lo contrario de la virtud.
Exactamente. No, pero no hay que agradecer. Yo soy la que te tiene que agradecer a ti por este espacio. Yo soy la que te tiene que agradecer a ti por esto, por estos temas como profundos, por esto a lo que te dedicas, porque es un bien. Porque esto es una necesariedad. No sé si existe esa palabra, pero así la vamos a llamar. Esto es necesario, Pedro. Qué bonito que le dediques tiempo, que tengas un espacio así, que invites a profesionales de la salud para que pues no sé, igual y si no entendemos las 10 virtudes, pues una, con una ya estaremos mejor que ayer. Y no de no entender, pues todo tiene proceso. Entonces, abandonar el mundo exterior, porque si te das cuenta en las definiciones, Pedro, es dejar. Dejar ser, dejar actuar, ser y dejar ser. O sea, nosotros no venimos al mundo a tener. Venimos a dejar. Venimos a dejar la maldad. Venimos a dejar de no ser. Porque venimos a ser. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Que por cierto, bueno, ese es el taller que voy a dar el 21 de junio.
Para que a ver, cuéntanos sobre tu taller.
Pues es un taller con personas reducidas. A mí me gusta trabajar mucho con las energías femeninas, masculinas, y sin hablar de orientaciones ni de géneros. O sea, energía hablando puramente. Entonces, el 10 de mayo hice el taller de lo femenino, porque el 10 de mayo es un portal y el 21 de junio es otro portal. Son días muy interesantes, se les dice auspiciosos energéticamente. Mercurio entra en, ya sabes, ¿no? En todo esto de las estrellas. Entonces, el taller va a tratar de Hermes Trismegisto. El tema que se va a dar es el de la fuerza. Este tema chiquito que mencionamos hoy, ¡pum!, va a ser profundísimo, a fortalecer toda esta energía masculina dentro de nosotros.
Ese taller, ¿dónde la gente puede registrarse, contactarte? Antes de terminar, vamos a dejar tus medios para la gente que esté buscando el camino de la virtud y quiera consultarte.
Sí, voy a dejar por ahí las redes sociales. Ahorita no me las sé porque no las manejo yo, pero por lo menos el WhatsApp, Insta y creo el Facebook, por ahí lo dejo, ¿no? Para que me sigan o para que vean la publicidad que se va a estar promocionando, pues es grupo reducido, sí, casi nunca tengo más de 11 personas.
Ok. Ajá. ¿Qué es lo que...?
Me trataron muy pensativo, Pedro. Sí. ¿Todo bien?
Es que... No, es que sí me arreglaste mi... Pues mi manera de... Ya sé cómo... O sea, los errores que yo veo que he tenido en las entrevistas es porque le ando buscando de afuera. Ah, pero también sé que le ando buscando de afuera porque me infoxiqué. Y la salud mental, y esto se trata de adentro. Y eso es lo que voy a corregir, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, ¿tu consultorio dónde lo tienes? ¿Dónde va a ser el taller?
Pues mira.
¿Qué ciudad?
La Ciudad de México y pues en el lugar de donde son los Ángeles Azules de Iztapalapa. Para el mundo. En Iztapalapa, aquí me encuentro, aquí está el consultorio. Yo me dedico de tiempo completo a dar terapias. Hago también coaching empresarial para hacer como conciencia en las empresas de su clima laboral, que es mi zona de expertise en las empresas, su clima laboral. De los egos más humanos. Si ese es tu tema, si ese es un tema de alguna empresa, que su clima laboral esté guiado por egos, yo les ofrezco algo, es un curso. Ajá, es un taller que está avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Expido los DC-3 y o sea, hay constancias oficiales porque les sirven a las empresas, tienen valor curricular. Entonces los expido y como tallerista hago talleres una vez al mes. Y todos van tratados como si de un tema. Yo giro alrededor de la estructura estoica. Yo soy estoica. Y giro alrededor de la estructura estoica.
Ok. La gente que quiera contactarte para consultar, ya sea presencial o en línea, que te escriban a tu WhatsApp o a dónde.
Sí, al WhatsApp. O sea, toda la... todo es por... vía WhatsApp, lo demás es como publicitario. Ya Insta, sí. TikTok, Face es publicitario. Pero en donde tengo todo organizado, ajá, empresarialmente es en el WhatsApp.
Ok, déjanos el número.
Sí. Se los dejo por ahí. Y si les gusta, o una terapia en línea o algo así, pues adelante. Además de que, o sea, yo soy muy accesible, o sea, a muchas cosas, pues, incomparablemente, o sea, por ejemplo, la sesión que doy son de 2 horas en vez de 1 hora, porque, pues, ahí tiene que haber esta conexión, ¿no?
Bueno, doctora, pues, hemos llegado al final de la entrevista. Para mí fue muy... como que me ayudaste a como que a encaminar mi camino como entrevistador de psicólogos, porque los errores que yo me he detectado que he tenido eran sí cosas de afuera, ¿no? Y esto va de adentro. Y muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ti, Pedro, infinitamente. Muchas, muchas gracias por esta oportunidad, por abrir este espacio. La verdad es que las cosas pasan por algo, pues estamos aquí. A mí me gustaría proponerte regresar a una entrevista y hablarte de uno de mis temas de expertise, que es el ego.
El ego.
El ego. Sí, es los tipos ya. De ego. Y está interesante también. Está interesante, ¿sale? Pero pues ahí con el tiempo lo platicamos, pero lo quiero hacer público, pues para que me invites.
Ya quedamos, ve preparando el tema. Y en otra oportunidad grabamos otra vez.
Perfecto.
Bueno, entonces, gracias y es todo por hoy.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos en este episodio de enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.